Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 79. ¿Cómo manejar mejor tu tiempo? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras con ideas, con conceptos valiosos de comunicación efectiva. Muy bien, nuestro tema del día. ¿Cómo manejar mejor tu tiempo? Cuando iba a empezar la entrevista de este podcast, me acordé cuando era niño. ¡Uy! Hace mucho tiempo, por cierto. Pero en esa época no había internet, obviamente no había redes sociales, tampoco había muchos canales de televisión como para uno empezar a canalear como existen ahora. Emisoras musicales en FM tampoco existían cuando yo era niño, así que no había muchas opciones para un pequeño inquieto y travieso. Y atención, tampoco había todo esto que existe ahora que le empacamos a los niños, ¿no? Uno se iba para el colegio en la mañana, regresaba en la tarde más o menos a las 2 de la tarde a la casa, almorzaba, hacía las tareas, el día que estaba juicioso porque no es que yo haya sido pues el más responsable en el colegio, debo confesarlo. Hacíamos tareas y salíamos a jugar y la tarde rendía y jugábamos dos partidos de fútbol y hablábamos con los amigos y nos íbamos para la tienda a tomarnos una gaseosa. Volvíamos después a la casa a comer y a dormir y otra vez al otro día para el colegio. Pero los días se rendían. Yo ahora veo que mis hijas, eso es con clases de ballet, que el modelo de la ONU, que otra actividad de jóvenes innovadores, que una actividad especial en el colegio. Eso no paran. Y creíamos que con la pandemia pues íbamos a tener más tiempo en la casa, con trabajo desde casa o con estudio desde casa, con homeschooling. Pero no. Siguen las mismas actividades y nos sentimos agobiados porque nos decimos no tenemos tiempo. ¿Qué hacer? Bueno, para esta edición del podcast de Mil Palabras tenemos a un experto que nos va a hablar de cómo manejar el tiempo. Él es Juan Pablo Lema, gerente de la empresa Time is Cool. Juan Pablo es un ingeniero administrador de la Universidad EIA y magíster en comunicaciones integradas de mercadeo del Emerson College. Ve qué buena coincidencia, yo también tengo un magíster en comunicaciones del Emerson College de Boston. No sabía que tenía este punto común con Juan Pablo, pero sigamos con Juan, que es nuestro invitado. Juan Pablo cuenta con 20 años de experiencia laboral en las áreas de mercadeo y ventas, comunicaciones, estrategia, publicidad y canales de distribución en diferentes industrias tales como el retail, la moda, la infraestructura y la banca, los cuales están complementados con una amplia experiencia docente en diferentes universidades locales e internacionales y la participación en juntas directivas. Juan es un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Es el fundador y líder de Time es cool. Así que sin más preámbulos, Juan Pablo Lema nos habla de cómo manejar mejor el tiempo. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Juan Pablo Lema para hablar de algo que todos necesitamos y a todos nos atormenta, el tiempo. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy bien Santiago, ¿tú qué tal?
Muy bien, muchas gracias hombre, aquí muy contentos para hablar de este tema con el cual tenemos una relación tan extraña. ¿Por qué tantas personas tienen esta relación de alguna manera conflictiva con el tiempo? ¿Qué dices, Juan?
Mira, Santiago, yo te diría que no somos algunos, creo que somos todos. Y los que decimos que no la tenemos o no somos tan conscientes es de verdad porque no nos hemos sentado a mirar qué es lo que nos pasa. Hay una frase que a mí me impacta mucho, que decimos de manera casi inconsciente, y es que el tiempo es oro, pero nunca nos detenemos de verdad a pensar ¿qué implica esto? Y si de verdad fuera oro, lo cuidamos como oro. Entonces yo pienso que esto es lo que nos pasa. Queremos hacer mucho y el tiempo es como el agua. Se le va uno de las manos sin darse cuenta. Y ahí es donde está el conflicto que tú mencionas.
Bueno, ahora contémosle a la gente, porque creo que empecé como no era Juan. ¿Quién eres? ¿A quién ayudas? ¿Cuál es tu empresa? ¿Qué hace tu empresa?
Mira, yo soy el fundador y líder de Time School. Time School es una empresa que ayuda a todo tipo de personas. Esto no importa la edad, el género, la profesión, no importa dónde estemos ubicados. Lo que importa es usted quiere aprovechar mejor su tiempo. Y cuando digo aprovechar más es, uno al final lo que quiere es tener más tiempo libre para hacer más cosas, para el hobby, para el emprendimiento, para los amigos, para la familia. Entonces, cualquier persona que sienta que quiere más tiempo para hacer otro tipo de cosas a las que yo esté haciendo, a eso los ayudamos. Desde Time School, lo que tenemos son programas, herramientas, estrategias diferentes para cada tipo de persona que se acomodan a sus necesidades.
Time School es como un juego de palabras, porque es time en inglés, es español y luego la palabra cool. Pero cuando la escuchamos es como la escuela del tiempo, ¿no? Time School, ¿cierto? Pues era la intención de la marca, ¿no?
Ese es el juego que queríamos. Primero, para que sonoramente se entienda, como tú dices, la escuela del tiempo. Enseñamos técnicas y herramientas para manejar el tiempo. Pero al leerlo en donde digamos que el tiempo es cool, uh-huh, es chévere, es bacano, es para que le perdamos el miedo a eso. Es que no tenemos por qué vivir a la carrera, por qué vivir angustiados, por qué vivir pensando, sí, en si nos pasa, si no, no, disfrutémoslo y gocémonoslo, que es parte importante en la vida.
¿Dónde se estudia el manejo del tiempo? ¿O tú en qué momento decidiste, en qué momento la vida te mostró que podías trabajar con el tiempo, que podías ayudar a los demás con este tema del tiempo? ¿A qué hora llegó esa vocación y cómo se fue forjando ese conocimiento?
Mira, aquí hay dos puntos importantes y me voy a referir como a ese mensaje de Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás. Entonces, digamos que conscientemente, uh-huh, yo te diría, ocurrió hace unos 4 o 5 años cuando se empezó a forjar Time School, que fue un momento en mi vida en donde dije, quiero cambiar porque no estoy viviendo y disfrutando la hora. En ese momento vivía en otra ciudad, en un hotel, ni siquiera estaba, no tenía mi propia casa, estaba lejos de mi familia, estaba lejos de mis amigos, y yo me di cuenta que no estaba viviendo el hoy, sino haciendo mucho para un futuro que es incierto y que no sabemos si va a llegar, y no me estaba gozando el, uh-huh, hoy. Digo, tengo que hacer un alto. Voy a hacer algo que me permita gozármelo y ayudar a los demás, que combine mi pasión con mi acción. Y haciendo, uh-huh, esa reflexión dije, a ver, ¿qué hay que necesiten muchas personas? Y me devolví a mirar en el transcurso de mi vida laboral. Yo había trabajado en entidades financieras, en compañías de comercio, compañías grandes, de gran industria, de infraestructura. ¿Qué tienen en común todos los equipos con los que yo trabajé? Y precisamente era esto. Todos tenemos problemas con el manejo del tiempo. Todos nos sentimos agobiados, sentimos que cada vez hay más reuniones, más interrupciones, más trabajo, más cosas por hacer. Y ahí fue donde hice clic con los puntos hacia atrás, porque me di cuenta que yo llevaba 20 años identificando herramientas y técnicas para ayudar a mis equipos, para ayudar a las personas que trabajan conmigo. Entonces dije, venga, es que esto no es nuevo. Yo ya he trabajado en esto porque inclusive en muchas empresas no había el presupuesto para formar, no había herramientas que uno pudiera comprar para las personas. Entonces yo me formaba y les transmitía. Y dije, voy a organizar esto, voy como a recoger todo lo que he visto, partiendo de algo, Santiago, y es que la mayoría de herramientas lo fuerzan a uno a cambiar. Y eso para mí es una falla. Porque, claro, cuando algo lo fuerza a uno, uno lo hace unos raticos, 2 o 3 semanas, pero después lo abandona porque no hace parte de tu personalidad ni de tu esencia. Y Time School lo que busca es que la herramienta se adapte a la persona, entendiendo que no hay una receta única para todo el mundo ni algo que a todo el mundo le funcione.
Juan, ¿qué hacías en esas empresas cuando decías que tratabas de ayudar a los equipos de trabajo con el tiempo? ¿Cuál era tu función principalmente cuando estabas en ese mundo corporativo?
Mira, yo trabajé en muchas cosas. Trabajé en mercadeo, trabajé en comunicaciones internas y externas, trabajé en estrategia y planeación, trabajé manejando recursos humanos, es que estuve trabajando en grandes superficies. Mejor dicho, lo único que no trabajé fue en finanzas, sabiendo inclusive que era mi fuerte y por eso estudié. Yo soy ingeniero administrador y estudié ingeniería administrativa precisamente por la vocación con los números y las finanzas que me encantan. He trabajado en todo menos en eso. Y entonces, estando en todas estas cosas y mira que son muchos tipos de equipos y muchos tipos de personas. Yo he trabajado con psicólogos, con comunicadores, con ingenieros, con administradores, con gente mucho mayor que yo, con gente mucho menor que yo, desde personas que están apenas en su práctica o en su periodo de aprendizaje. Y ahí fue donde yo dije, venga, que es que esto es algo común a todos. Esto no es tan raro. Esto no, no depende ni del sector, ni de la evolución, ni del estudio, ni de nada. Esto es inherente a todos los seres humanos.
De acuerdo. Mejor dicho, los mismos problemas de manejo de tiempo que veías con una persona que tiene un perfil de comunicador, también lo veías con un ingeniero.
Exactamente. Que muchas veces uno pensaría, no, es que por el tipo de estructura mental de estas personas es distinto. No. Inclusive, actualmente, nosotros damos asesorías, o sea, damos trabajos grupales, pero también individuales, unas mentorías. Yo tengo presidentes y gerentes de empresas que nos sentamos uno a uno porque también tienen dificultades. Ellos también tienen familia, ellos también tienen el reto. Entonces, hay veces la gente dice, no, es que como yo estoy aquí en la primera línea de la organización, yo no tengo nadie a cargo, no puedo delegar y por eso estoy tan ocupado. No, le pasa al presidente, le pasa al gerente. Mira, las responsabilidades varían de nombre, pero al final todos tenemos responsabilidades, los compromisos. Unos tenemos hijos, otros no, unos tienen papás, otros no, unos tienen más amigos, otros menos, pero al final todos necesitamos tiempo para un montón de cosas. Y hay algo importante, es que si uno quiere tiempo, tiene que volverse consciente de en qué gasta el tiempo. Y te voy a dar una cifra muy chévere, y es que cualquier persona, no importa lo que haga, tiene en la semana disponibles al menos 40 horas para hacer lo que quiera. Cuando digo 40 horas, es después de haber dormido, después de haber trabajado o estudiado, después de haber comido, ido al baño, arreglado, transportado, me quedan 40 horas y la pregunta que yo mismo me hago cada semana es, yo sí sé qué hice esta semana con mis 40 horas. ¿Verdad que es una reflexión fuerte?
No, enseguida nos vas a tener que explicar de dónde sacas las 40 horas. Antes tengo una pregunta medio paréntesis, Juan. ¿Cómo un ingeniero termina trabajando en el área de comunicaciones? ¿Cómo te reciben? ¿O cómo te recibieron en ese momento? ¿Por qué terminas con un tema de comunicaciones aparentemente distinto?
Mira,
a tu formación,
pues, claro, digo. Claro, totalmente ajeno. Yo inicialmente empecé trabajando por el área de planeación estratégica y en una de las compañías en donde estaba allí se desarrolla un crecimiento fuerte en el área de mercadeo y es donde paso a mercadeo. Y de ahí me muevo a otra compañía, todavía en mercadeo, pero voy encontrando que lo que más me gusta del mercadeo es la parte de comunicación de mercado, es decir, la parte de publicidad, la parte de promoción y esto. Y ahí me voy como fortaleciendo. En ese momento trabajaba en Argos y yo fui, digamos, como el gestor de la marca Argos, que hoy se conoce con el verde y todo esto. Y como era una compañía que estaba como en esa estructuración de volcarse al mercado, de volcarse al consumidor, decide constituir un área de comunicaciones que integre interna y externa. Y él dice, mire, a mí me parece importante para un comunicador que entienda el negocio, que no solo transmita. Y digamos que mi formación de ingeniero me permitía entender muy bien ese negocio, que es de infraestructura, que es un negocio duro, que es de cálculos, de pues, temas muy ingenieriles, muy apegado a la ingeniería civil. Y me propone, ¿por qué no te formas más en ese tema? Porque que el comunicador entienda la ingeniería es muy complejo, pero que el ingeniero entienda la comunicación, obviamente no haciendo toda la gestión, apoyándome de un equipo grande de comunicadores, puede facilitar. Eso inclusive después fue muy valorado. Trabajé en el sector energético y también en comunicaciones. La capacidad de entender qué pasaba desde el punto de vista de ingeniería con los embalses en el país, con el nivel, con la transmisión, con todo eso, me permitía aterrizar. Entonces, digamos que gracias a la visión del presidente en ese momento de Aros, que tenía esa visión y que a él le gustaba esa combinación de que fuera alguien experto en el tema core del negocio, el que pudiera comunicarlo. Así fue como llegué allá.
Muy bien. Volvamos con el tema del tiempo. Has dicho algo interesante en un principio, donde dices que no deberíamos estar angustiados, que aunque este problema es común para todo tipo de personas, pero que el objetivo y la relación que deberíamos tener con el tiempo es, primero, de no angustiarnos, entender que hay tiempo disponible para hacer otras cosas. Generalmente esto parte como de lo que yo llamo una comunicación que hacemos con nosotros mismos. Y es cuando decimos, pues madre, no tengo tiempo para nada, es que vivo muy alcanzado. ¿No crees que en parte el no tener el tiempo parte precisamente de esa comunicación equivocada, ese mensaje equivocado que nos estamos enviando y que establece la relación que tenemos con el tiempo?
Totalmente, Santiago. Mira, yo inclusive, tú lo dijiste de una manera muy bonita, yo lo digo de una manera más coloquial y es, todos tenemos una loca adentro hablándonos. Y esa conversación con esa loca es la que nos va enloqueciendo. Porque ya todo el tiempo nos dice, ay, se le olvidó esto, ay, no se le vaya a olvidar tal cosa. Y está conversándonos y debatiéndonos. Inclusive la procrastinación, que es ese aplazar y aplazar las cosas de manera continua, se debe mucho a esa conversación, a ese temor, y gran parte de las estrategias o herramientas que uno puede utilizar para manejar el tiempo, al final, ¿qué tienen en común? Es eso, saque las conversaciones de la cabeza, plásmelo en herramientas, plásmelo en instrumentos que le permitan que esta mente no esté conversando, que esa loca no le diga nada, y que cuando le hable, usted la calle ayudándose de este tipo de herramientas. Pero dijiste algo al principio de lo de la angustia que quisiera rescatar. Un autor norteamericano, un médico, se fue a vivir a la India. Él era experto en atender situaciones de infartos y temas cardíacos asociados al estrés. Y llega a la India y se da cuenta que allá no pasa esto, que él no tenía trabajo allá. Se pone a estudiar por qué. La conclusión final fue, en la India, dada su cultura, la gente vive el hoy, no el mañana. Y el estrés lo genera el pensar en el mañana. Inclusive tiene en su libro, en uno de sus libros, un ejemplo muy bonito, y es una mamá con un niño de 2 o 3 años se pone a jugar con el niño, y cuando el niño está sacando juguetes y regando por toda la casa, lo que le dice es, cuando termines, tienes que recoger. ¿Sí ves? Ya se angustió porque no está disfrutando el juego. Está pensando, es que va a pasar en media hora o en una hora. Y eso nos pasa siempre en nuestra vida. Yo no estoy preocupado por disfrutar la reunión de hoy, sino, ay, cuando salga de aquí tengo que responder 20 correos. Ay, y mañana tengo que preparar esta propuesta. No, vivas el hoy y goces el hoy. Y así va calmando.
Esa es una muy buena recomendación. Sí, que uno a veces está metido como en un proyecto tratando de presentar algo a un cliente y de repente esa loca y le dice a uno, pero también tenés otro proyecto mañana. Ah, verdad, que es más complejo. Y se va enloqueciendo uno y daña el momento presente, como lo dices, ¿no?
Exactamente. Y mira, inclusive cuando uno se despierta a las 2 o 3 de la mañana pensando en algo, es esa loca, es que la loca no se apaga, la loca no se acuesta con uno, ya se queda despierta. Sí. Y de verdad uno tener a la mano una libreta para anotar. Hagan ese ejercicio, simplemente tenga a la mano en su mesa de noche una libreta para anotar. Y cada que se despierte, si usted inmediatamente lo saca de su cabeza plasmándolo ahí, vuelve a conciliar el sueño. Cuando usted se queda dándole vueltas, ay, claro, y mañana voy a hacer esto y me voy a levantar y que no se me olvide, no vuelve a conciliarlo. Por eso hay que tratar de desocupar la mente y tenerla disponible para pensar, no para recordar. Eso es importante.
Ya tenemos entonces un gran primer problema, esa loca que todos tenemos adentro que nos habla, y dos muy buenas recomendaciones que nos da Juan. La primera, sacarse de la mente la loca con herramientas. Una herramienta puede ser la libreta y sobre todo vivir el presente para que no nos atormente esa voz interior que nos va a molestar y nos va a atormentar con el tema del tiempo. ¿Qué otro problema presenta la gente en esta relación con el tiempo y qué otra solución puedes contarnos, Juan?
Mira, hay una cosa, es que nuestro cerebro tiene algo muy positivo y es que en general somos optimistas. Nuestro cerebro está preparado para ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y eso es maravilloso en general. Pero con el tiempo nos puede jugar una mala pasada, y es que uno se emociona y dice, ay, mañana voy a hacer todo esto, y hace una lista de tareas y pone 15, 20 cosas, lo cual es irrealista. Siempre hacemos los planes pensando que no vamos a tener problemas, que nada nos va a fallar, que no va a haber interrupciones, que no hay imprevistos, pero siempre pasan. Inclusive dicen que el 20% de lo que uno hace en un día es no previsible, no sabemos que va a llegar y siempre nos llega y hay que atenderlo. Entonces, cuando uno se llena de tareas y tengo esto a las 8, a las 8 y media, a las 9 y me lleno todo el día, claro, llegan los imprevistos, ¿a qué hora los atiendo? Lo que implican es que me desplazan mis tareas. Entonces, una cosa clave es uno ser muy realista con el número de tareas que se va a poner para el siguiente día. Y esta cifra te la voy a dar, viene diseñada desde principios de los años 1900, que se le inventó una persona en Estados Unidos. Todos los autores del tiempo la han revisado y al final coinciden en que es cierta. Uno para un día nunca se debería fijar como meta más de 3 a 5 tareas por hacer. A ver, voy a aclarar este número para que no digamos, es que me desperté, me lavé los dientes y me bañé, ya se me acabaron el día. No, de verdad, cosas que impliquen que usted piense, que demanden esfuerzo mental. ¿Por qué? Porque es que adicional a esas 3 o 5 tareas vas a tener reuniones, eso es adicional, ya las tenés programadas, tenés que responder correos, tenés que responder WhatsApps, tenés que hacer llamadas, eso ya está sentado. Y cuando uno se monta en estas 5 tareas que debo ejecutar, ¿qué me pasa? Normalmente las alcanzo a cumplir. Y cuando uno las cumple, se dan como las endorfinas de la emoción de lo logré. Y cuando uno lo logra, no quiere dar más. Mientras que cuando uno no lo logra, se siente frustrado y dice, ay, no fui capaz, me quedo más para mañana. Entonces uno alimentar la mente en esta emoción, yo lo llamo un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Listas de tareas muy densas, muy llenas de detalles, hacen que usted no alcance a cumplirlas y al final del día sienta angustia y desazón. Listas más pequeñas, como metas más alcanzables, son más fáciles de lograr y me montan en la emoción de que estoy dominando mi tiempo y yo soy el gerente de mi vida y de él.
Sí, hay un autor que se llama Michael Hyatt, quien dice que uno sí podría tener varias tareas, obviamente no tantas como muy bien recomiendas, pero que digamos que tú tengas 7 u 8 cosas por hacer en un día, pero que de esas 7 u 8 haya 3 que catalogues como big, como grandes, y que uno lo que primero debería hacer en el día es dedicarse a esas 3 big, porque cuando las termine uno siente que cumplió, o sea que tiene esa meta cumplida y obviamente lo que dices te ayuda en la autoestima y te ayuda a avanzar con las otras pequeñas tareas. Si las otras se aplazan, pues se aplazaron, pero las importantes las cumpliste y quedas más tranquilo.
Ahí tienes toda la razón, inclusive esa misma filosofía la tienen todos los autores y es, algunos le dicen tragues el sapo primero, otros le dicen empiece con lo más difícil y tiene mucho sentido por varias cosas. En la mañana es el momento más productivo de todas las personas. Entonces, si yo llego y hago lo más difícil, que lo que te llaman las big, son normalmente las más difíciles, las más largas, las que menos me gustan. Si yo las hago, me pasa. Uno, que si el día se me desbarata, si hay un imprevisto o algo, uno dice, bueno, al menos hice esto que era lo más complejo. Porque algunas personas tienen lo contrario. Inclusive hay un autor que dice que nuestro cerebro tiene una adicción y es la adicción a tachar, a ir eliminando o marcando como ejecutadas. Y que esta adicción...
A chulear.
Exacto, a chulear. Esta adicción nos lleva a escoger las tareas pequeñitas primero. Que las pequeñitas normalmente son fáciles. ¿Y qué pasa con esto? Son las 8 de la mañana y yo empiezo a chulear, a chulear, a chulear. Me llegan las 11 de la mañana, he hecho mucho, pero ya estoy agotado. Y todo lo que hice eran bobadas. Mandar un email, firmar una carta, leer esta cosita pequeña. Y cuando voy a coger lo grande, cuando voy a coger lo difícil... Ya estoy agotado y no soy tan productivo y no me doy cuenta. Y eso que por la tarde me tomó 2 horas, si lo hubiera hecho a primera hora, a lo mejor me hubiera tomado media o una. Y de verdad, empezar por lo grande hace que salga de lo maluco de una vez, que salga de lo difícil. Si se me desbarata el día, no importa. Pero además, aprovecho y lo saco en menos tiempo. Y es que hay algo importante en el tiempo, Santiago, y es, uno cree que uno, ay, es que se me perdieron 2 horas. No, a uno se le pierde desde a poquitico, es como las moneditas. A mí se me pierde una moneda de 100, otra de 200, otra de 500, y al final perdí un montón de tiempo. Y no me doy cuenta en dónde se me fueron esas goticas, por decirlo de alguna manera.
Sí, algo importante ahí para agregar al comentario de lo que es big, es decir, las tareas largas, entre comillas, malucas a veces, y que también lo mencionaba muy bien Michael Hyatt, y es que en esa categoría de big o de tareas importantes que muy bien dices deberían ser las primeras, son las tareas que te ayudan a cumplir el objetivo general o tu propósito general. Es decir, no es la tarea pequeña, no es hacer la vuelta de comprar el papel para la impresora. Sí, eso hay que hacerlo, pero eso no es un big. El big es plantear un proyecto que va a ayudar a mover tu negocio y va a ayudar a cumplir tu objetivo. No, Juan.
Exactamente. Ahí llamas como a la conversación un concepto súper importante que es la importancia de las tareas. Importancia es súper complejo de describir y cuando uno se va a poner a definir si una actividad o un pendiente es importante o no, para saber si de verdad es big y le aporta el resultado, a mí me gusta llevarlo como una cosa muy coloquial y es, ¿alguien más lo podría hacer por mí? Si alguien más lo podría, no es que lo vaya, si alguien más lo podría hacer, es no importante. Si solamente yo lo puedo hacer, es importante. Y te lo voy a poner en un ejemplo coloquial. Una mamá le va a hacer la fiesta de cumpleaños a un niño, a su hijo. Entonces, es que es mi hijo, todo es importante. No. Comprar la decoración para la fiesta, eso no es importante. Alguien más lo podría hacer por ella. Comprar la torta, alguien más la podría hacer por ella. Ir al cumpleaños, no lo puede delegar. Nadie más puede ir al cumpleaños por ella. Y es entenderlo. Inclusive, Tim Ferriss, uno de los autores norteamericanos más actuales en el tema.
Que estuve en Medellín a propósito.
Claro, y que escribió un libro que se llama La Semana Laboral de 4 Horas, que es muy chévere, que es cómo estando en el mismo cargo yo empiezo a encontrar eso que es big, que me aporta y que no, y lo que no, cómo lo delego y paso de trabajar 40 horas a 4 en el mismo cargo y con las mismas responsabilidades. Él, por ejemplo, decía, es que si yo soy un vendedor y hago presentaciones para ir a mostrarle a mis clientes mis productos, mi portafolio, eso no es importante. Y alguien dirá, pero ¿cómo que no? Si la presentación me sirve para poder explicar mejor. Claro, pero es que en la presentación, hacer la presentación, usted no ha vendido un solo peso. Usted puede delegar hacer la presentación, lo que no puede delegar es ir a cerrar la venta. Y entender eso, porque yo lo llamo con efecto vaselina, uno todo lo vuelve importante, uno todo hace que parezca importante. No, es de verdad, ¿alguien más lo puede hacer por mí? ¿O lo podría hacer por mí? Eso no es big. ¿Solamente yo lo puedo hacer? Eso sí es big. Y así encuentra uno qué le aporta a su objetivo.
Fundamental. Y me encantó el ejemplo de la señora, de la mamá organizando el cumpleaños. O sea, nadie la puede reemplazar yendo al cumpleaños. Lo demás sí se puede delegar. Fantástico.
Claro, es que ahí te digo algo, Santi. Es que el niño cuando crezca no se va a acordar si la mamá fue o no a comprar la decoración. Pero sí se va a acordar si la mamá no fue al cumpleaños. Y muchas veces hacemos todo para organizar. Y decimos, ay, no puedo ir a la reunión porque estoy en una cosa de la oficina. Ay, no puedo. No, venga, eso no es delegable. Eso es lo importante en la vida.
Juan, ¿qué otros problemas, otras características hacen que el tiempo sea tan difícil para manejar para muchos? ¿Alguna otra cosa que quieras compartir y más recomendaciones, obviamente, para manejarlo mejor?
Mira, una de las cosas que más compleja tenemos los latinos, sobre todo, es el no saber decir no. Porque cuando uno le piden algo o lo invitan a algo, y uno quiere decir no, pero no es capaz, en general lo que nos pasa es que la loca empieza a decirnos, ah, es que si digo que no, me voy a ver agresivo, van a pensar que no me interesa, van a pensar que soy un mal amigo, van a pensar que no estoy comprometido con la empresa. Y esa loca me conversa, entonces digo que sí. Entonces, como digo que sí a todo, me la paso en una pasividad, angustiado por todo lo que me estoy metiendo por hacer que no debería. Y cuando uno no es capaz de decir que no, llena dos cosas, la agenda y la mente. La agenda, ¿por qué? Pues porque tengo que hacer algo, ocupe tiempo. Tengo que ir a una reunión, ocupe tiempo. Entonces eso es súper complejo. Y lo segundo es la mente, porque muchas veces no decimos que no para quedar bien, para parecer queridos, pero sabemos que no lo vamos a hacer. Y entonces nos inventamos una disculpa. Entonces me dicen, ay, salimos la semana entrante a almorzar. Me dice, ay, no sé si puedo porque tengo una reunión, voy a ver si la muevo. Mentiras, ni tiene la reunión ni la va a mover. Pero me tengo que acordar de eso. Tengo a mi mente todo el tiempo pensando que el día que me pregunten, tengo que decir, ay, traté, pero no pude. Ay, no sé. Y tengo que seguir con esa mentira. Y eso nos congestiona la mente muchísimo. Y esto, como les decía, hay que sacar cosas de la mente que la loca no me esté hablando por ningún motivo.
Con el tema del sí, de decir no, de saber decir no, también es cierto que cuando le decimos sí a algo, técnicamente estamos desplazando o diciéndole no a otra cosa que probablemente sea más importante para nosotros, que probablemente sea un big. Primer punto. Dos, ¿cómo manejas con relación a ese no, con ese entendimiento que tenemos casi siempre los latinos, que somos muy polites, que a todo hay que decirle que sí? ¿Cómo decir no de manera amable? ¿Cómo decirle a la otra persona, sabes que no puedo, no me interesa, no quisiera estar en este proyecto? ¿Cómo decir bien el no sin molestar a alguien? ¿Qué puedes recomendar?
Mira, para eso tengo varias recomendaciones. Una, no trate de cambiar su esencia. O sea, forzarse a decir no directamente para los latinos es muy complejo. Entonces, primero, no se metan en esa porque va a estar en una camisa de 11 varas muy compleja. ¿Yo qué le recomiendo? Uno, fuércese a aprender a decirlo. Y hay un ejercicio que yo recomiendo y es 2 días seguidos, diga que no a todo. En lo personal, a lo bueno, ¿quieres un regalo? No. ¿Te invito a esto? No. Porque el problema con el no es que solo se aprende diciéndolo. Eso es como un músculo, hay que ejercitarlo. Entonces, entre más lo diga, más se acostumbra uno. Ahora, ¿cómo decirlo? Ahí sí buscar, como decimos coloquialmente, dorar la píldora. Ay, en este momento estoy ocupado. ¿Será que me recuerdas mañana? Entonces, digamos que ahí dijiste que no y le tiraste el problema al otro. O decir, ay, yo creo que, mira, si te acepto esto, voy a incumplir otra cosa que estoy haciendo. Entonces, tampoco dijiste que no directamente, pero al final estás diciendo que no. O decir, termino algo y tan pronto termine, te aviso. También estás diciendo en este momento que no, pero sin decirlo de frente, porque es que lo que se nos dificulta es meter la palabra no. Los latinos somos súper, inclusive cuando yo hago ejercicios, decirle a la gente, diga qué es importante y qué es no importante. Cuando yo le digo, diga lo no importante, se mueren de susto. Si les digo, diga qué es menos importante, ahí sí somos capaces. El no tiene una connotación súper fuerte en nuestra cultura. Entonces, como para concluirte esto, no lo diga de frente, dígalo decorado, pero dígalo. Y dos, ejercítese. Esto no es de leer libros, no es de ir a conferencias, no es de ver tutoriales, es métase a decir no. Y haga su ejercicio, como les digo, 2 días. Dígale que no a todo, a ver qué le pasa. Y uno empieza a darse cuenta que ni es antipático, ni lo van a rechazar, ni nada, y que gana mucho tiempo.
Juan, y tenías otro concepto cuando te interrumpí, ¿qué era?
Las reuniones. Mira, para los latinos las reuniones son una cosa tremenda por muchas cosas. Uno, porque en nuestra cultura nos dicen hay que trabajar en equipo, y queremos que trabajar en equipo es estar juntos, que es distinto a trabajar en equipo. Dos, porque las reuniones diluyen las responsabilidades. Entonces uno no dice, yo digo que no, el comité dijo que no, la junta dijo que no. Y eso es súper fácil porque cuando es responsabilidad de muchos, no es de nadie. Y lo otro es porque las reuniones se van alargando porque los latinos somos historiadores, nos encanta hablar largo y bastante. Entonces las reuniones se alargan y no hay una concreción del tema en las organizaciones, entre más grandes, mucho peor, porque son redes mucho más complejas. Y no es que las reuniones sean malas per se, pero mal manejadas sí hacen que el tiempo se consuma y, como dice la gente, por fin son las 6 de la tarde para poder empezar a trabajar, porque estuve todo el día en reuniones, que es una expresión súper común. Entonces, si uno de verdad aprende a escoger a qué reuniones sí, a qué reuniones no, cuándo se debe hacer una reunión y cuándo no, y aquí va tips súper puntuales. Vea, una reunión nunca debería durar más de una hora. Si dura más de una hora, no van a ser efectiva. Dos, a una reunión nunca deben ir más de 6 personas. Más de 6 personas, inclusive Jeff Bezos, el dueño de Amazon, lo dice de una manera coloquial y es, si usted no puede alimentar el equipo con 2 pizzas, ya es muy grande. Entonces piense, si son más de 6 personas, es improductivo. Y tercero, la reunión, piense, lo que vamos a hacer es para tomar una decisión o para llegar a un acuerdo. Si no es para ninguna de estas dos cosas, no se necesita la reunión. Es para informar, mande un correo. Es para que usted estudie, mande la información, el artículo, pero uno nunca se debería sentar a hacer junto lo que podría hacer separado. Si lo puede hacer individual, hágalo individual y cada uno es más productivo trabajando a su propio ritmo.
Juan, ese es un muy buen tema para otro podcast completo, el manejo de las reuniones. ¿Quedas invitado de una vez, te parece?
Mil gracias, Santiago, me parece excelente porque de verdad es una de las cosas que más aqueja a la mayoría de las organizaciones.
Atención que se nos quedó un tema por fuera que lo habíamos prometido desde el principio. ¿Cómo es eso de que tenemos 40 horas disponibles a la semana? ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo hacemos para tener esas 40 horas para nosotros después de trabajar y dormir?
Mira, son 168 horas a la semana porque son 7 días por 24. A esto réstale la jornada laboral que en nuestro caso en Colombia es de 48 horas. A esto réstale 8 horas de dormir diarias. Hay gente que duerme menos, hay gente que duerme más, pero en promedio 8 horas es un muy buen número. A esto réstale 2 horas de comer en el día, sumando lo que comes en el desayuno, el almuerzo, la comida, que inclusive es un tiempo bastante generoso las 2 horas. A esto quítale unos 30 minutos arreglándote por la mañana. Réstale 15 minutos que te gastes yendo al baño. Réstale 1 hora de desplazamiento para ir al trabajo. Los números no son exactos, pero cada cual, alguien trabaja un poquito más, un poquito menos, duerme más, duerme menos. Esos son los promedios. Mira, esas son las cosas que hay que hacer. Uno sí o sí tiene que trabajar o estudiar. Sí o sí tiene que dormir, tiene que comer, tiene que arreglarse, tiene que ir al baño. El resto es opcional. Yo ya decido a qué dedico y es donde me quedan las 40 horas a la semana.
Por supuesto, hay que tener esa organización y herramientas, obviamente. ¿Qué herramientas recomiendas para manejo del tiempo, Juan?
Mira, te las voy a decir de manera genérica porque no hay una que le sirva a todo mundo. Yo lo que recomiendo es que uno siempre debe tener una agenda o calendario en donde yo programe actividades y una lista de pendientes en donde registre todo lo que tengo por hacer. ¿Y cómo se manejan y cómo se compaginan las dos? Que pueden ser electrónicas o pueden ser físicas. Puede ser un cuaderno, puede ser una agenda diseñada específicamente para eso, una aplicación, no importa. La forma es más de la personalidad y el estilo de cada uno. O una cuadro en Excel, cada cual se la suya como quiera. Pero sí es importante que tenga estos dos elementos. La agenda o calendario, ¿para qué me sirve? Para registrar todo aquello que tiene una fecha y hora específica de ejecución. Es decir, una cita, una capacitación, una entrevista, una reunión. Pero además en el calendario uno debe registrar todo lo periódico repetitivo. Me explico. Yo quiero ir al gimnasio y no quiero que se me pase. Lo voy a registrar en mi calendario para que esté el espacio bloqueado y se asegure la ejecución. Yo debo revisar correos. Voy a bloquear 1/2 hora en la mañana y 1/2 hora en la tarde para revisar correos. Yo debo hacer aprobaciones o entregar anticipos si estoy en el área de tesorería en una empresa. Debo bloquear 1/2 hora al día o 1/2 hora a la semana para hacerlo todos los viernes. Entonces, cualquier cosa repetitiva, personal o laboral, quiero ir a clases de rumba. Entonces, ¿dónde son las clases de rumba? Y márquelas en el calendario. El calendario nos ayuda, si está ahí, uno tiende a ejecutarlo porque está programado. Y eso es una característica muy importante en las actividades. La segunda es esa lista de pendientes. ¿Y qué va en la lista de pendientes? Todo lo que tengo por hacer, que aunque tengo una fecha límite, se podría hacer en cualquier momento, 1, 2, 3 días antes o cualquier hora. Entonces yo lo que voy haciendo es, en la lista de pendientes tengo todo y apenas veo qué huecos me van quedando en mi agenda, voy llevándolos y los voy como registrando para asegurar la ejecución e ir bloqueando espacios. Si ustedes aprenden a manejar esas dos herramientas, de verdad, uno siente control de su vida, ve el panorama completo de lo que tiene por hacer y va asegurando la ejecución al dedicarle espacio a cada tipo de actividad.
Súper. Y eso que no hemos hablado de la distracción pues notable que tienen las redes sociales. Incluso le leí a alguien que uno debería bloquear tiempo para chequear redes sociales, para no estar todo el tiempo uno interrumpiéndose a sí mismo por las notificaciones, sino, no, dedíquele media hora a las redes y no más. Chao, al otro día vuelve.
Exactamente. Yo inclusive las redes sociales las catalogo como un ladrón de tiempo, porque uno no se da cuenta cuánto entra. Solamente cuando le llega una notificación que en la semana se gastó 2 horas, usted dice, ¿en qué momento? Si yo solo entro 5 minuticos aquí, 1 minutico allí, y es de poquito en poquito que me lo van robando. Entonces, como tú dices, yo debería bloquear tiempo para ver redes sociales. ¿Cuánto? Lo que usted quiera. ¿Quiere una hora? ¿Quiere 2 horas? 2 horas. Pero sea consciente de cuánto le dedica. Y a la vez, bloquear las aplicaciones para yo no entrar el resto del tiempo. Hay un montón de aplicaciones que uno puede bajar y que uno las programa para que, si voy a entrar, por ejemplo, a Instagram, en un momento en el que yo decidí que no quería entrar, el celular me diga, usted en ese momento no debería entrar porque usted dijo que no quería. Y le ayuda a uno a ser consciente, porque el problema con las redes sociales es que uno entra sin darse cuenta. Uno prende el celular y mira, están esperando una cita y entra y mira, y todo el tiempo está buscando actualizaciones. Es como una adicción y ayudarse a controlarlo es vital.
Muy bien, ¿algún concepto adicional para todo este tema de manejo del tiempo?
Mira, lo que te diría es, no tratemos de cambiar a los demás. Somos súper buenos diciendo, es que aquel me llama, aquel me interrumpe, aquel alarga la reunión, aquel me manda muchos correos. Uno no debe cambiar a los demás, uno solo debe cambiarse a uno mismo. Si uno encuentra eso, es maravilloso, pues porque además la solución es más fácil. Yo sé yo qué puedo hacer, yo sé cómo me puedo cambiar. Entonces, si empiezo a implicar cosas para cambiarme a mí mismo y la forma como yo veo las cosas, ahí está la solución para mejorar el manejo del tiempo.
Y a nuestros oyentes, pues los vamos a invitar a que entren con su tiempo bloqueado a redes sociales a consultar a Juan Pablo Lema. ¿Dónde te pueden encontrar, Juan?
Mira, nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.timeschool.com o igual como @timeschool en las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Estamos con todos. En Spotify hay tips, tenemos un blog con recomendaciones y detalles de cada cual puede ir buscando cuál es el tema que lo aqueja, cuál es el dolor que tiene y ahí encuentra de manera muy sencilla tips y temas puntuales en donde puede en 2 o 3 minutos coger la técnica y empezar a aplicarla para mejorar y disfrutar más su vida.
Estás haciendo podcast, ¿no? En Spotify tienes este espacio. ¿Cuántos episodios llevan, Juan?
Vamos en 22 episodios ya. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts e inclusive en nuestra página también están disponibles para las personas que no tengan suscripción o perfil en ninguna de estas plataformas.
Y la experiencia de podcast, chévere, ¿no? Interesante.
Claro, y mira, los podcasts tienen una cosa muy chévere y es que permiten que las personas los consumamos mientras hacemos otra actividad. Y es una recomendación valiosísima para uno sentir que gana más tiempo. Es decir, estoy lavando los platos y no lo veo como que estoy perdiendo el tiempo, sino pongo un podcast y aprendo de algo mientras que lavo los platos. Estoy doblando la ropa, lo mismo. Estoy limpiando la casa, lo mismo. Me estoy transportando. Entonces los podcasts son maravillosos porque nos dan a todos la oportunidad de aprender, de formarnos, de educarnos mientras que hacemos algo, de 2 tipos de actividades que yo las llamo como actividades malditas, que son transportarse y las rutinarias en la casa, porque uno no quisiera dedicarle tiempo a eso, pero le toca. O sea, uno sí o sí le tiene que dedicar y cuando uno aprovecha el tiempo con una herramienta como los podcasts, lo que hace es sentir como, ve, no perdí la hora en un trancón o no perdí media hora lavando, organizando, sino que la aproveché. Me devuelvo a lo que decías al principio, cómo yo me digo las cosas y cómo me programo neurolingüísticamente hablando es vital para uno sentir que está aprovechando el tiempo.
Juan, muchísimas gracias. Los links de donde pueden encontrar a Juan Pablo, a la empresa Time School, van a estar en las notas de este show. Juan, mil gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Santiago, a ti muchísimas gracias por la invitación y de verdad espero que a la gente le haya gustado y se quede con dos o tres mensajitos claves que pueda empezar a aplicar para disfrutar más la vida y gozársela.
Si crees que este contenido le sirvió a alguien, por favor compártelo a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo. No te voy a hacer quedar mal. Recuerda además suscribirte en tu aplicación favorita para escuchar podcast, por ejemplo en Spotify o en Apple. Me encanta tenerlos como oyentes. Muchas gracias por la sintonía. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la edición y montaje, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.